Hermano, qué bueno poder verles en esta mañana nuevamente. Es una gran bendición poder estar aquí en la casa del Señor para contemplar su rostro. Le damos la bienvenida a la hermana Montserrat nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Le damos gracias a Dios que la trajo hasta aquí. Cuando uno pasa unos días lejos de los hermanos, nos parece que pasa mucho, mucho más tiempo. Y le doy gracias a Dios que podemos estar aquí nuevamente. Nos tocó una racha de una cosa primero y después otra cosa. Luego del catarro aquel que no se quería ir, el sábado pasado amanecí con aquello como si fuera una bola de golf aquí en el cachete. He tenido unos episodios así de unas alergias. No se me hinché el rostro. Y según pueden ver, la nariz se me quedó un poquito hinchada todavía, pero no, el doctor me dijo que quizás eso se queda así permanentemente. Eso me dijo el médico, me dijo eso. Él me dijo, pues, hay pocos casos donde puedes reducir, pero requiere cirugía mayor. Me dice, la puedes pintar, está barata la Gliden, está. Y yo, pues, desde muchacho, ¿verdad? Modestia aparte, siempre salía muy bien en la escuela, siempre era sobresaliente. En casa el que mejor nota sacaba era yo. Y se me ha quedado eso, ¿verdad? No es que yo quisiera jactarme de que yo sé mucho, pero por lo general tomo pruebas y salgo alto. Y para no perder la costumbre, me hice unas pruebas en el médico, recientemente en el laboratorio, y salí bien alto en colesterol, triglicéridos. Así que tuve que ir al médico recientemente también y estamos cuidándonos la salud. Así que tengo otra pastilla allí que me tengo que tomar. Pero confiando en el Señor, eso, y ¿verdad? Velando la boca y cuidándonos un poquito más para que podamos seguir luchando con el Señor, o sea, no contra el Señor, con el Señor para la obra que nos ha encomendado, hermano. No es que uno quiera vivir una vida bien larga por aquello de estar aquí y gozar de los deleites de la vida, que no son malos, ¿verdad? Yo quisiera que el Señor me diera muchísimos años junto a mi esposa, junto a mis hijos y junto a ustedes, para que podamos estar juntos adorando al Señor aquí, pero como dice el hermano Pablo, el morir es ganancia y el vivir es Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, si vivimos, vivimos para Cristo. Y yo quisiera vivir mucho tiempo para estar con mi esposa, estar con mis hijos, con ustedes y seguir haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Pero para eso, pues es mucho mejor estar saludable. Hay que cuidarnos la salud. Y por eso le damos gracias al Señor y le doy gracias a ustedes por las oraciones, que sé que tienen que ver mucho con el que uno esté aquí. Pues mire, en esta mañana vamos a continuar los estudios en el tema número 3, lo que más importa. Lo que más importa. No es simplemente lo que importa, sino lo que más importa. Y el título del estudio de esta mañana, ya hemos considerado dos, ¿verdad? Hemos visto la verdad del Evangelio. Eso fue el primer estudio en este tema. Estuvimos en 1 Timoteo, el capítulo número 1. El carácter de los líderes, que fue el que les trajo el pastor la semana pasada, José Luis. La semana pasada, ¿quién? El pastor dio el estudio, el carácter de los líderes. Y hoy, Dios mediante, vamos a estar considerando la práctica de la piedad. Y vamos a estar considerando el cuarto capítulo de Primera de Timoteo y una porción de la carta de Pablo a Tito. Dios les bendiga, hermano. Y la semana que viene nos queda un estudio más en este tema, que será la recompensa de la perseverancia. ¿Alguien que me pueda decir lo que usted entiende por piedad? Hermano Pablo. Amén. Devoción por las cosas santas. Una virtud, dice el hermano Pablo. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Tiene que... Hermana Marcia. Tiene que ver también con la compasión. ¿Verdad? La piedad, ser pío. La gente asocia eso, ¿verdad? No es lo que hacen los pollitos. En inglés, pious. Ser pío o piadoso, tener piedad, tiene que ver con lo que dice la hermana Marcia y el hermano Pablo. Son todas esas características de bondad que nos asocian con el carácter de Dios, con el carácter de Cristo Jesús. Los papas en la Iglesia Católica, ha habido algunos que se llaman así, el Papa Pío, no sé qué cosa, ¿verdad? Que ellos se cambian sus nombres. Y alusivo, obviamente, ellos escogen el nombre que quieren tener, alusivo a esa característica que ellos quisieran poder proyectar hacia las personas. Pero no estamos ni criticando, ni favoreciendo, ni desfavoreciendo, simplemente una observación semántica. Y lo importante que vamos a ver nosotros en esta mañana es que nosotros como creyentes debemos practicar la piedad. Debemos ejercitarnos en la piedad. Por eso la imagen principal que vieron ustedes para el estudio, aquel varón que estaba trotando en la playa, no era yo. Todavía no estoy en esa condición. Estaba ejercitándose físicamente. El ejercicio físico, muchas gracias. ¿Ejercicio físico será bueno? Seguro que sí. Hay muchas cosas que nosotros enfatizamos en nuestras vidas. Hay personas quienes dan mucho énfasis al cuidado de su cuerpo y eso está bien. Está muy bien que usted haga un poquito de ejercicio de vez en cuando, ¿verdad? Los médicos recomiendan que por lo menos 3 veces en semana usted haga un ejercicio de más de 30 minutos. Por lo menos 3 veces en semana. Un día sí, un día no. Días alternos. Pero si puede caminar todos los días media hora, pues mejor, más mejor, como dirían los muchachos. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque mantiene usted una condición física para trabajar en lo que el Señor le ha mandado. ¿Será importante tener una dieta saludable? ¿La nutrición habrá que velarlo? Pues seguro que sí, pregúntemelo a mí. ¿La? Porque yo no soy muy disciplinado en ello. Tengo que ver más ahora. Ahora usted me ve mirando todas las etiquetas. ¿Por qué? Porque mi esposa me exigió, me dijo, tú tienes que vivir más que yo. Y ese es el detalle. Ahora usted me ve buscando las etiquetas. ¿Qué es lo que dice? Colesterol. Comiéndome los sándwiches sin queso. ¿Verdad? Low fat. Y todas esas cosas así. Pero eso no tiene por qué uno verlo como un sacrificio. Por el contrario, debe ser un incentivo. Hay que cuidar la nutrición. Pero hay personas que ustedes ven que son bien meticulosos en eso, que aparentemente se les hiciera fácil. Entonces ellos, es como una cultura para ellos. Entonces hay un tremendo énfasis en eso. Hay personas quienes acumulan riqueza. Están mucho tiempo acumulando riqueza. Hay un comentario que hablaba sobre unas vistas aéreas de una región de los Estados Unidos donde había casas que fotografiaban que estaban en su costo sobre 300 millones de dólares cada una de aquellas casas. Casas tremendamente vistosas, personas quienes tenían aquellas casas regias. Y está muy bien que ellos quieran tener sus casas y poder tener para poder pagarlas. Eso está muy bien. Hay personas quienes buscan posiciones en el gobierno, posiciones en distintos lugares para tener poder. El problema es que muchas veces el énfasis desmedido, exagerado, en cualquiera de esas cosas, lo que significa es que el centro de la vida del individuo no puede ser Cristo. No solamente es que no lo es, sino que no lo puede ser. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente, y las decisiones que nosotros tomamos nos pueden alejar como también pudieran acercarnos más al Señor. El Señor siempre puede ser hallado. Siempre. El Señor no se esconde. No es como el que debe chavo y andan los acreedores por allí y cambian los números de teléfono. Allá en Isabela debe haber otro James Rivera, porque a mí me llegan un montón de cartas y me llaman a la casa y usted sabe cómo yo me pongo. Me llaman por teléfono y dice, usted debe 4,000 pesos en tal sitio. ¿Y qué? ¿Usted está seguro que está? ¿Usted es James Rivera? ¿Sí? Los últimos 4 números de su seguro social son tales. Y yo, no. Pues bórreme de ahí, por favor. Pues hay gente que se cambia el nombre, cambia la dirección, cambia el número de teléfono, huyendo, escondiéndose. Pero Dios jamás se esconde. Cuando las personas decimos, no siento la presencia de Dios, es que nos hemos alejado tanto y tanto de Él, o hemos quitado nuestra mirada del Señor, y nos pasa como a Pedro cuando comenzó a hundirse, luego de que el Señor le permitió poder caminar sobre las aguas. Pues eso es lo que sucede. Pues hay que tener disciplina, hermano. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo. Todos nosotros, sin temor a equivocarme, estoy seguro que en algún momento hemos pasado por una de esas rachas de indisciplina y de rebeldía en las cuales nosotros pudiéramos haber pensado que las cosas podíamos hacerlas por nuestra propia cuenta. Y luego nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tú no me escuchas, Señor? Y a veces no es que el Señor no nos escucha, es que nosotros no estamos escuchando. Mi esposa y yo a veces tenemos en broma, porque ella sabe lo que yo pienso. Y a veces yo empiezo una conversación y ella no me deja terminar. Y es que ella sabe exactamente lo que yo voy a decir después. Pero después me pregunta, ¿qué tú ibas a decir? Y yo, no, es que... A ver, sí funciona. Dime qué fue y ya se echa a reír. Después no me puede decir. Pero yo sabía exactamente lo que iba a decir. Con el Señor, hermano, tenemos que practicar exactamente eso. Tenemos que nosotros escuchar más y decir menos en algunas ocasiones. Esperar en el Señor, esperar en Él. Y estoy seguro que si tuviéramos una oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Queremos ser sabios con el tiempo. Todos ustedes podrían darme algún tipo de anécdota o testimonio respecto a instancias en su vida en las cuales esperar en el Señor ha sido una gran bendición. El Señor nos ayuda a crecer, nos ayuda a crecer en fe cuando nosotros esperamos en Él. Hay instancias en las cuales nosotros nos desesperamos y no nos damos cuenta del gran privilegio que el Señor nos permite cuando nos permite pasar por prueba. Porque cuando nosotros atravesamos la prueba y llegamos al otro lado victoriosos en Cristo Jesús, nuestra fe aumenta y tenemos más motivos para darle gracias a Dios y nuestra alabanza es una genuina. Pues todo esto se alcanza en la práctica de la disciplina y la piedad cristiana. Mira, nos van a visitar ahí, pastor. Hermano Pablo, adelante.
Por estar bien, a veces nos preocupamos por hacer nuestro ejercicio. Yo por la mañana siempre hago mi ejercicio, igualmente Rosa. Y se nos olvida que también tenemos que preocuparnos por la salud espiritual, que es la más importante. Es muy importante la salud porque nos comunicamos con el Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Y a veces que obviamos eso y solamente nos preocupamos por la salud del cuerpo y estamos un poquito mal.
Eso es así. Hay personas que se preocupan por la salud fiscal, ¿verdad? Las finanzas, todos tipos de salud, excepto, como dice el hermano Pablo, excepto la salud del espíritu, que es la más importante. Estoy totalmente de acuerdo, hermano. Estos son los tres puntos que vamos a estar considerando a través del estudio de esta mañana. El pasaje bíblico que yo seleccioné como clave dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. No es que usted deje de hacer ejercicio, y no es que si usted dice, ve, yo voy a empezar una rutina de ejercicio, no la voy a hacer porque Pablo dice que no hay que hacer ejercicio. Ahí no dice que no haga ejercicio. Él dice, para poco es provechoso. No es que no sirva el ejercicio físico, es que ejercicio físico le sirve solamente para lo físico. Sin embargo, cuando usted ejercita la piedad, entonces le sirve para todo. Para todos los aspectos de su vida. Vamos a ver el primer punto. Los beneficios de la piedad. Estamos nosotros en el cuarto capítulo de Primera de Timoteo, los versículos 7 al 10. Hermano Carlos me dice que quiere leer esa porción. Yo también practico la... ¿Cómo es? Telepatía, dijeron por ahí.
Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.
Bendito Cristo Jesús, gracias hermano. Pues mire, hay un asunto de esto que dice Pablo en esta porción de la carta a Timoteo, que pudiera resultar problemático para algunos de nosotros, ¿verdad? Porque hay una terminología que parecería despectiva. Primeramente, el término viejas. En México, pues viejas son las mujeres, ¿vale? Todas, no importa qué edad tengan. Desde el punto de vista clínico, pues el término que se utiliza no es envejeciente, sino viejo, ¿vale? Los viejos. hombres y mujeres. Envejecientes somos todos desde que nacemos, porque estamos envejeciendo. Pero aquí Pablo utiliza el término para referirse a unas mujeres en particular que se encontraban dentro de la iglesia, pero era un término cultural. O sea, el término no es la expresión viejas, sino fábulas de viejas. Y era una expresión cultural que era comúnmente aceptada como aquellas expresiones que se utilizaban para poder entretenerse. La que no tenía ningún tipo de fundamento científico, ningún tipo de fundamento mucho menos espiritual, mucho menos legal, bíblico. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Hay ciertas cosas que podrían realizarse dentro de la iglesia, desde el púlpito, incluso en algunas instancias, que pudieran tener ningún tipo de fundamento bíblico. Cuando nosotros nos sentamos a considerar la palabra del Señor en esta iglesia, nosotros pretendemos sustentar lo que nosotros decimos con la palabra misma. Si no hay forma de sustentarlo con la palabra, hermano, pues no debemos estarlo ni siquiera considerando. Cuando nosotros expresamos algo, lo que nosotros declaramos, por eso es que nosotros nos atrevemos a declarar lo que dice la palabra, fuera de ahí no declaramos nada más. No es name it, claim it. Es lo que dice la palabra del Señor. Dios dice esto. Dios me dice. Pues que Dios me dice lo que dice la palabra. Eso es lo que yo puedo decir, lo que Dios dice. Pues Pablo dice, no se pongan ustedes a estar buscando cuentos de camino. No estén inventando. Es lo que está diciéndole Pablo a ellos. Fábulas profanas. Fábulas que ofenden la esencia de lo que es espiritual. Y él dice, haz eso a un lado. No solamente que no lo consideres, sino que bótalo. Échalo al zafacón. Cuando dice deséchalo, es completamente sal de todo eso que pudiera representar alguna retórica antibíblica. Y luego da un mandato. Y hay quien dice que se imagina cuando Pablo dice esto a Timoteo, si pudiera tenerlo frente a frente, él lo tomaría por los hombros y lo miraría intensamente a los ojos y le diría, ejercítate para la piedad, Timoteo. Pero sustituye usted el nombre de Timoteo por el nombre suyo. Ejercítate para la piedad, James. Y cada uno de nosotros. Y ese es el tipo de ejercicio que nosotros debemos estar realizando. Cuando usted se ejercita, yo le he dicho anteriormente que a mí me gusta correr. No parecería. Pero, y yo puedo correr todavía un poquito. Ya estoy empezando de nuevo y espero poder... algún domingo de esto quizá, pues todos los maratones en Puerto Rico se celebran domingo. Hasta aquí a un año quizá me van a tener que excusar, porque voy a correr el maratón de, qué sé yo, de la Mona. Cuando uno se ejercita para fondear, y eso es lo que yo hacía, ¿verdad? Entonces, pues usted dice que, usted ve que yo tengo el fondo bastante desarrollado. En el deporte del fondismo, uno tiene que progresivamente ir mejorando la condición cardiorrespiratoria. ¿Y de qué manera lo hace? Pues usted comienza caminando un poquito, entonces intercala entre correr, caminar y correr, y luego corre distancia. Hay un tiempo que uno corre velocidad, y llega el momento que usted puede correr 14, 15 millas practicándolo, ¿verdad? Yo les he contado sobre Don José, que... Si yo voy a la pista de Isabela de madrugada, ayer pude ir a la pista, eran las 5 de la mañana, y ya estaba Don José corriendo. Don José tiene 70 y no sé cuántos años. Hace, no sé si fue 10 años atrás, tiene que tener 75, 76 años ya. Y yo recuerdo, cuando nosotros nos mudamos para Isabela, hace como 13 años, una madrugada de esas, yo voy para la pista, que es cuando realmente más me gusta correr. Y estaba empezando de nuevo un tiempo de eso, que llevaba mucho tiempo sin correr. Voy a la pista y me encuentro ahí con Don José. No lo conocía por nombre. El detalle es que me pasa por el lado. Y yo dije, voy a alcanzarlo. Eso. Habíamos dado 3 vueltas cuando tuve que seguir caminando. No podía mantenerme al paso de él. Con el tiempo, pues ya cuando estaba un poquito mejor condición, pues corrí. Entonces... Usted sabe que yo soy presentado, pues me había aprendido el nombre de Don José, ya habíamos tenido algunas conversaciones y me enteré que don José había comenzado a correr cuando tenía 60 y pico de años. Tenía 67 años cuando yo lo conocí, más o menos. Y él había comenzado la costumbre de correr a los 60 años. 60, 62 años creo que me había dicho. Y él estaba ejercitándose para fondear. Y yo practicaba esto también. El detalle es que seguía practicando el correr largas distancias, pero consciente de que era exactamente lo que tenía que hacer. Entonces él me dio unos consejos, etcétera, y yo seguía esos consejos. Pues para fondear, yo tenía que tener constancia de que esas eran las rutinas que tenía que seguir. Cuando uno va a ejercitarse para la piedad, hay otros ejercicios que hay que realizar. Y uno de los más importantes, en lo que respecta a los ejercicios que hay que realizar para ejercitarse para la piedad, es esto, hermano. Es escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, contemplar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Y está de más tener que explicar lo que es escudriñar, ¿verdad? Hemos hablado, y me gusta siempre dar el ejemplo de quien se come una china, una naranja. A ustedes les gustan, ¿verdad? A mí me fascinan. Y yo, si encontrara qué hacer con la cosa esa blanca, ¿cómo se llama la blanca? La cachipa, dice por ahí el pastor. ¿El qué? No, pues la cáscara es lo que está encima, ¿verdad? De adentro es lo blanco. Pues, ¿ustedes saben lo que estoy hablando? La cachispa, eso. Pues eso. David se lo come. Pero la cáscara, pues no. Si yo no encontrara qué hacer con eso, pues yo también me lo comía. Porque yo me gusta, yo las mondo y las exprimo, me las chupo, y entonces le quito los gajitos. Pero ¿y lo demás no me lo puedo comer? Pues cuando usted escudriña la palabra del Señor, tiene que ser así, hermano. Usted habla la palabra del Señor. Y usted va saboreando la palabra del Señor. Usted se nutre de la palabra de Dios. Esta palabra, hermano, lo puede nutrir espiritualmente. Y usted se va haciendo más fuerte espiritualmente cuando usted cree la palabra de Dios. La palabra de Dios misma dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pues usted se ejercita leyendo la palabra de Dios, pero tiene que también añadir a eso orar. Usted lee la palabra de Dios y Dios le está hablando a usted directo a su corazón, a su mente, a su espíritu. Pero usted ore. No deje la costumbre de orar, hermano. Porque según en Hebreos se nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. También hay personas quienes tienen por costumbre dejar de orar. Y hay quien pone la excusa de que, bueno, pues si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué yo tengo que estarle hablando? Si mi vida es una oración continua, usted tiene que hacerlo a propósito. Hablar con Él sabiendo que Él está ciertamente presente con usted. Hermano, si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, los últimos que nos vamos a dar cuenta somos nosotros. Todo el mundo a nuestro alrededor se empieza a dar cuenta cuando hemos descuidado nuestra relación con Dios. Estoy seguro que usted se ha dado cuenta de personas que usted dice, fulano de tal, como que estaba un poquito decaído, está un poco como, no sé, como que está como que no le huelen ni las azucenas. Una persona que usted veía ferviente en espíritu y que siempre estaba alegre, gozoso, 99.9% de las veces es que su relación con el Señor como que va enfriándose. No estoy diciendo que necesariamente se está portando mal o está en pecado, eso no es lo que estoy diciendo. Pero a veces nosotros nos enfriamos, hermano. Y hay tantas cosas que nosotros podemos hacer. El Señor nos da las herramientas para poder mantenernos activos en Él. Pues, Él le dice, ejercítate para la piedad, Timoteo. Porque el ejercicio corporal, y vimos nosotros aquí, lo que estábamos explicando ahorita. No es que no hagas ejercicio físico, pero si hay un ejercicio que tú vas a hacer, es el espiritual. Porque ese tiene bendición para aquí y para después. La bendición, ejercicio de la piedad. Nos damos cuenta nosotros que primeramente impacta a nuestra propia persona y luego a aquellos quienes están en nuestras inmediaciones, nuestra familia. Usted se da cuenta cuando usted está continuamente en el Señor y la palabra suya para sus hijos, para sus hermanos, para sus padres, para sus parientes. Son palabras llenas de amor en Cristo, la repercusión de eso siempre es buena. y las relaciones mejoran. Su vida es una más placentera, con mayor paz. Nos podemos enfermar, podemos estar pelados, podemos tener 20.000 vicisitudes que nos estén aquejando, pero cuando sabemos que estamos en paz en el Señor y estamos ejercitando la piedad para con los nuestros y para con los de afuera, los resultados son inmediatos. Porque la paz de nuestra vida viene a ser plena. Y esto no lo podemos describir cabalmente con palabras, hermano. Usted tiene que vivirlo y tiene que sentirlo. Pero si su vida en este momento está carente de ese calor que requiere o que es producto de la relación con Cristo, pues mi exhortación es: haga lo que usted ciertamente puede saber que no está haciendo. Si es que no está leyendo la palabra suficiente, léala. Si es que no está orando suficiente, ore. Si es que no se está congregando cuando puede, pues hágalo. No es que usted esté aquí todos los cultos. Si pudiera estarlo, pues mejor. Pero hay que proponerse en el corazón: a propósito, voy para la casa del Señor. Entonces nosotros a veces tenemos esta idea, ¿verdad? Y yo creo que es algo bien típico de los puertorriqueños, y no temo equivocarme, que pudiera ser algo bien latino, que tenemos a veces, padecemos de una falsa humildad. Y no se ofenda cuando le digo esto. Cuando decimos: yo no quiero sentirme que soy importante. Todos somos prescindibles. Ciertamente, todos nosotros, ninguno de nosotros es imprescindible para nada. Sin embargo, tenemos que entender también que todos somos cruciales e importantes para la obra de Dios. Usted es importante, hermano. Es necesario que usted esté aquí. No solamente para usted, usted es importante para mí. Cuando yo llegué esta mañana, los hermanos, ahí me llenó de mucha alegría. Muchos hermanos me abrazaron: James, qué bueno que estás aquí, hiciste falta. Y esas palabras, hermanos, son palabras importantes para mí. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que les estoy diciendo. Cuando yo les digo que yo les amo, es porque yo lo siento en mi corazón. Y cuando uno de ustedes no está aquí, pues yo me doy cuenta, el pastor se da cuenta, Angie se da cuenta, hermano José Luis se da cuenta, Úrsula se da cuenta, sus hermanos se dan cuenta. Entonces lo que viene a nuestra mente no es una crítica, es: ay, mira, no es, Señor, ¿qué estará pasando con el hermano? ¿Verdad? ¿Usted se preocupó por mí cuando yo no estaba? El otro día Lisa me dice: todos te mandaron saludos, fulano, sultano, me dejó todos los nombres. Y yo sé, y eso pues me llena de mucha alegría, porque yo sé que el amor que yo siento por ustedes es reciprocado. Pues usted sí es importante. Es necesario que estemos en la casa del Señor, nos propongamos a propósito hacer las cosas que Él nos manda. Eso, ejercitarse en la piedad, parte de ello, por supuesto. Y esto tendrá su repercusión ahora, como les dije, en su familia, en la iglesia, en el vecindario donde usted vive, en su trabajo, en la comunidad, cuando usted sale al mercado. Todo eso siempre va a tener va a resultar en un producto. Pero Pablo dice: no solamente aquí. Él habla de otra vida. La vida venidera. Y había gente que cuando Pablo decía esto y cuando los hermanos decían esto en aquellos tiempos, decían: vida venidera, ¿qué es eso? Y todavía hoy día hay gente que piensa así, que después de aquí no hay nada. ¿Y si no reencarnó nada? ¿Ah? Decía el gran combo. Bueno, nosotros no creemos en la reencarnación, sí creemos en la resurrección, que no es lo mismo ni se escribe igual. Rima. Sí, rima. Reencarnación, resurrección. La reencarnación, los hindús, ¿verdad? Ya los budistas, que creen que usted hoy puede ser un ser humano y mañana ser una vaca. O una... ser una cucaracha, ¿verdad? Usted puede estar pasando por ahí y puede... por eso no se comen... las vacas son sagradas allá. Pues no vaya a ser que usted esté comiendo su tío abuelo. Es necesario ejercitarse, es necesario saber y creer y esperar en las promesas que el Señor nos ha dado. Entonces, culmina esta porción, que nos leyera Carlos. Sufrir oprobio es los sufrimientos que son propios de aquel quien ha pretendido llevar, ser portavoz de la palabra de Dios. Oprobio, burla, escarnio, ataque, esos son oprobios. Pues lo sufrimos nosotros. Y está hablando Pablo de parte de él, ¿verdad? Pero usted sabe de esto. ¿De quién de ustedes no se han burlado las personas, ya sea incluso familiares? Mira el aleluya este. ¿Verdad? Pues yo seguro, aleluya. ¿Usted sabe lo que significa aleluya? Gloria a Dios. Pues para muchas personas aleluya simplemente es un nombre. Es lo que usted es. Es sinónimo con los locos esos que se meten a la iglesia los domingos pudiendo quedarse en la cama calientito, ¿verdad? O irse para la playa, mire, que meterse a la iglesia, ¿verdad? Para la playa, mira qué lindo está el día. No, está lindo. ¿Verdad? O hacer un barbecue. O pudiera estar usted en una de esas guaguas amarillas que iba para allá para San Juan. Esta mañana iba un montón de huevos para allá para San Juan. Como Lisa se mantiene más al tanto de los asuntos políticos en casa, pues ella fue la que me explicó. Pues un montón de gente va por ahí para allá, no sé, es el partido de Lisa. Esperamos en el Dios viviente. Por eso es que sufrimos oprobio, porque nosotros representamos a Cristo Jesús, hablamos de la verdad que nos ha mandado, y las personas, no les gusta eso, nos toman a nosotros por locos. Ese Dios que nosotros presentamos al mundo es el único Dios. El único Dios, hermano. Entonces, esta parte de aquí muchas personas han utilizado para tergiversar la palabra. Dice, ¿ves que todas las personas son salvas? Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Que dice que todos somos hijos de Dios. Pero es que todas las personas somos hijos de Dios. Pues, de más está hacer referencia a Juan 1. ¿Verdad? Que dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, pero todo el que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No es que todos somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios solamente cuando usted cree en el nombre del unigénito hijo de Dios. Usted lo confiesa y usted le acepta en su corazón. Entonces usted viene a ser hecho hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Nosotros le debemos respeto y amor a toda la humanidad, a todos. ¿A los que son ateos? A los que son ateos. ¿Por qué? Porque Dios nos lo manda. Dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no se ama, pues usted tiene un problema serio. Así que hay que amarnos, hermanos. Hay que cuidarse. Tomarnos nuestros medicamentos. Hacer ejercicio, ¿verdad? Como hermano Pablo y Maita Rosa por la mañana. Hagan sus estiramientos y cuídese la salud. Pero todo eso es bueno. Pero nada es tan bueno como ejercitarnos para la piedad. Vamos a ver el próximo punto y ahora vamos a estar en otro libro, el libro de el pastor. La próxima carta está justo después de 2 Timoteo. Dos cartitas más adelante. La base de la piedad, mire, es del pastor y es de donde él vive. Tan lento, hermano, tan lento. ¿Qué está pasando en esa ilustración que vemos nosotros ahí? ¿Alguien me puede explicar lo que está sucediendo ahí en esa ilustración? ¿Eh? Hermano Pablo. Lavamiento de pies. ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Para qué se le lavan los pies? Bueno, usted dice, pues hay que lavarse los pies, ¿verdad? No voy a seguir diciendo las anécdotas porque no se termina uno aquí de hablar, ¿verdad? Pero es lavamiento de pies, la hermana Gloria. Exacto, ¿verdad? En la cena, la última cena con el Señor les mostró a los discípulos qué era lo que le esperaba de parte de ellos. Entonces, dentro de la cultura judía, en aquellos tiempos, por supuesto, por cómo eran los caminos, pues, como se comía no en mesas como comemos nosotros en estos tiempos, sino se comía en el piso, ¿verdad? Y recostados unos de otros, y en muchos lugares se acostumbraba a estar descalzo. Llevaban sandalias, caminaban por estos caminos vecinales que eran muy polvorientos, y llevan los lugares con los pies sucios, por supuesto, llenos de polvo y de tierra. Y usted lleva a una casa de una persona, y muchas veces si la persona tenía personas quienes sirvieran, por lo general lo que sucedía era que a usted uno de estos sirvientes venía y le lavaba los pies para que usted pudiera estar a la mesa y estar cómodo y estar limpio, por supuesto. No, porque imagínese, usted comiendo allí, alguien con los pies ahí casi encima de la falda suya, hediondo y lleno de tierra, imagínese usted cómo fuera eso. Entonces algunos le tiraban sus aceititos, aromáticos, etcétera. Y esto era parte de la costumbre de la hospitalidad. Sin embargo, quien solía hacer esto, como les mencioné yo anteriormente, si la persona tenía sirvientes, lo hacía. Pero muchas veces la persona tenía que hacerlo para su propia persona. Llegaba, imagino te llevaba a un sitio, y si era la casa de su hermano, pues usted no esperaba que su hermano viniera y le limpiara los pies. Tenía, ¿dónde está el balde? Y se enjuagaba allí los pies y se acercaba al área. Pero nuestro Señor Jesucristo en aquel día les dijo a los discípulos qué era lo que él esperaba que ellos hicieran los unos con nosotros. Y esta es la idea del servicio al prójimo. Nosotros debemos siempre mirarnos a cada uno al otro como que somos proveedores y servidores para los demás. El que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Hemos dicho esto en otras ocasiones, ¿verdad? El servicio es dignificante. El que trabaja para los demás y siente que eso es así, se llena de amor. Y muchas veces hay personas quienes suben a posiciones de poder para que se les sirva a ellos y pierden de perspectiva que ellos tienen el gran privilegio de poder servir a los demás. Pues esta ilustración, para mí, habla sobre el principio de la piedad, lo que es el fundamento, ¿verdad? La base, el fundamento, desde dónde se construye la piedad. Pues vamos a ir a esa porción, la base de la piedad, Tito 3, los versículos 1 al 8a. Ámbar coral.
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero.
¿Verdad que no? Ah, es que no lo cambié. Perdónenme, hermano. Ámbar. Disculpe esa a usted. Y la otra tiene que estar igual.
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Gracias. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aquellos de ustedes quienes tienen Biblias que tienen subtítulos, tienen un subtítulo que tal vez sea algo similar a justificados por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Es un regalo, ¿verdad? A veces también tiene que ver una característica de un individuo, pero en el contexto bíblico es algo que es gratuito. Esa es la misma raíz. Gratis tiene la misma raíz de la palabra gracia. Pero la palabra gracia también significa, que no es el contexto que tenemos nosotros aquí, tiene que ver una característica de la persona. Cuando hace las cosas de manera con gracia, ¿verdad? O sea, con elegancia, pero no es eso. Usted a veces le dice a la persona, dice, muchas gracias, y le dicen, las que le adornan. A mí nunca me han dicho eso, pero lo he escuchado. Pues, el detalle es ese, el detalle es que la salvación no es por algo que usted pueda hacer. Pablo lo enfatiza y a través de toda la palabra lo vemos nosotros que el Señor nos dice, usted no se puede ganar la salvación por su propia cuenta. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, donde tenían que hacer tantos sacrificios, los sacrificios y la ley simplemente subrayaban el hecho de que nosotros estábamos perdidos sin Dios. Era necesario poder presentar un holocausto ante Dios para que Él, el derramamiento de esta sangre, pudiera cubrir el pecado de aquellos quienes estaban en la presencia del Señor, o sea, eran parte de su pueblo. Sin embargo, esto en sí no le daba la salvación. Era necesario tener fe en Jehová. Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios. Y esto le fue contado por justicia, o sea que fue justificado por la fe en Jehová. Y cuando vamos a Hebreos 11, tenemos aquel listado de personas quienes por la fe fueron salvos. Sin embargo, cuando vemos el pacto en Cristo Jesús, desde que el Señor envía a su Hijo, Él ya había predeterminado que lo que era necesario hacer era creer en la sangre redentora del Señor. Él vino, vivió, sufrió, padeció, ministró, murió y resucitó. Y ese es el Evangelio. Que todo aquel que crea en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios, será salvo. Es necesario entonces que podamos creer en Él. Eso es lo que el Señor exige de nosotros para que nosotros podamos estar en su presencia de manera eterna. Nada más. Ahora, nosotros somos salvos para buenas obras. No es que las buenas obras le lleven a usted a ser salvo, sino que cuando usted es salvo, entonces usted tiene que obrar en piedad. Y de eso se trata el estudio. La base de la piedad es eso. El fundamento. Puesto que nosotros hemos recibido la salvación gratuitamente, entonces el Señor exige, no es que recomienda, el Señor exige que nosotros obremos conforme a su bondad. Nosotros somos representantes del Señor, hermano. Nosotros somos embajadores de Cristo. Se ha dicho en una y otra ocasión, ¿verdad? El hermano Pedro habla sobre cómo es que nosotros somos embajadores del Señor, del cielo. Donde quiera que usted vaya, usted no puede olvidar a quién es que usted representa. Y estoy seguro que nosotros todos hemos tenido en algún momento una experiencia con una persona que representa algo más grande que ellos, y luego nuestra percepción respecto a esa entidad que representa ese individuo cambia. Además está hablar sobre las oficinas de gobierno. Aquí hay personas quienes trabajan o han trabajado para el gobierno de Puerto Rico. Y es triste ver cómo es que hay personas quienes representan indignamente las entidades para las cuales trabajan. Es triste. ¿Por qué? Porque teniendo el gran privilegio de representar la entidad que sea, la desaprovechan. Entonces le dan un mal nombre a todos los demás. En el caso nuestro, nosotros representamos a Cristo, hermano. Nosotros somos la iglesia. Y cuando alguno de nosotros no ejerce la capacidad o la responsabilidad de practicar piedad, pues lo que la gente percibe respecto a uno mancha a todos los demás. Pues dice Pablo en esta porción que hay cosas que tenemos que recordar, y no se da una serie de exhortaciones, da una exhortación amplia pero con distintos aspectos, los cuales no vamos a entrar en detalle todos ellos por aquello de ser sabio con el tiempo. Pero entre ellos habla sobre la necesidad de nosotros obedecer a las autoridades. Personas quienes asumen unas posiciones, unas posturas infantiles. Ah, pero él no es mi papá. O ellos no son mis padres, mi familia, no me mandan a mí. Pues, la palabra de Dios dice, la exhortación que presenta Pablo es que todos los gobernantes han sido puestos por el Señor mismo. Independientemente de lo que nosotros podamos creer, a veces, ¿verdad? Usted dice, El Señor debe tener un tremendo, un buen sentido del humor, porque mira quién puso allí. Pero el Señor, sabemos nosotros, de nuestro estudio a través de la palabra, que utilizó distintos gobernantes en distintos países, incluso para que fueran látigo para su propio pueblo. Él lo permitió. Pues nosotros no debemos cuestionar eso, simplemente internalizarlo y obrar conforme a lo que el Señor exige. Y a través de Pablo, el Señor nos exhorta a que nosotros estemos dispuestos a trabajar conforme a aquellos quienes están colocados en posiciones de autoridad sobre nosotros. Una de las cosas que también dice es que no debemos andar nosotros calumniando a las personas. No debemos andar hablando mal de los demás. Difamación. ¿Qué es la difamación? Es cuando usted acusa a alguien falsamente. No es que usted no reconozca aquellas cosas que estén mal en los individuos. Porque Mateo 7:1 es un versículo que muchas personas, incluso que no conocen la palabra, se han memorizado. No juzguéis para que no seáis juzgados. La gente se sabe ese. Pero los que se saben ese, no saben el que dice que es necesario aceptar a Cristo Jesús para la salvación. No han creído en Cristo, no creen ni en la luz eléctrica, como dicen en muchos lugares en Puerto Rico, pero creen que el versículo 1 del capítulo 7 de Mateo es cierto, que todo el mundo se lo debe aplicar. En especial los aleluya, pero no les aplica a ellos. Por lo tanto, dice que no debemos nosotros difamar. No es que nosotros no debemos juzgar, sino que no debemos difamar. No es que no debemos evaluar, sino que no debemos hablar falsamente en contra de los demás. Que no sean pendencieros. Esa palabra que se le hizo difícil pronunciar a ambas. ¿Qué es un pendenciero? Busca bulla. Hay gente que andan por ahí with a chip on their shoulder, como dicen los americanos, ¿verdad? Andan por ahí buscando a alguien que le contradiga o dándole razón a alguien para contradecirle, para entonces tener algún tipo de conflicto. Son personas confrontacionales por naturaleza. Le gusta la guerra. Le gusta estar todo el tiempo en discusiones, en confrontación. Es necesario evitar esas cosas, hermano. ¿Qué más dice Pablo? Dice, todas esas cosas evítenlas. En vez de ser peleón, sea usted amable, manso. Manso, cuando yo pienso en la palabra manso, dice que Moisés era un varón manso, no había un varón más manso que ese. Pero cuando yo pienso en la palabra manso, muchas veces nosotros pensamos en los perritos. Perrito, ¿usted tiene un perrito? El que tiene perrito o ha tenido perrito, ¿verdad? La mayor parte de los perros, porque los caracteres de los perros cambian. Pero la mayor parte de los perros, si usted lo ha criado, usted sabe que el perro sí es suyo, usted lo ha criado desde bebé, desde popi, pues perro no se queda enchismado con uno. Usted puede pisarle el rabo de momento y allá chilla, sale por allá, pero al ratito está buscando. Y le lame la mano y se la acuesta en los pies. Yo tengo una ahí que pesa como 120 libras. Y aquella, pues yo trato de evitar salir al patio porque siempre me da un pisotón. Canela es así. Pues yo pienso en eso. Cuando yo pienso manso, usted le habla al perro y el perro hace. Pero ahora los muchachos hoy día, usted los ve desde que están en primero o segundo grado, el maestro le dice algo y hacen. Se le cuadran. El perrito no, el perrito hace. Y mete el rabo entre las piernas, entre las patas. Pues, eso es ser manso, hermano. Manso no es ser débil. Hay que ser fuerte y ser valiente para ser manso. Cuando usted anda con el Señor y usted sabe en quién usted ha creído, usted puede ser manso. Pero la necesidad de la mansedumbre es para evitar los conflictos con las personas. Si usted sabe que usted está bien y usted sabe que con la persona con quien usted está discutiendo no se puede discutir, ¿qué usted hace? Pues le da derecha. No vale la pena. Hay que ser sabio en ese sentido. Pues esa es la exhortación de Pablo. Entonces dice que hay una razón por la cual esto debe ser así. Porque nosotros en un momento dado, en nuestra vida pasada, antes de conocer a Cristo, éramos así. ¿Cómo éramos? Insensatos. O sea, sin sentido. Como que no puede ver las cosas, como que no entiende. Eso es lo que es insensato. Quien hace las cosas sin pensar. Éramos rebeldes. Esa no hay que explicarla, ¿verdad? Rebelde es quien contradice la autoridad, quien pretende ir por encima de aquellas cosas de la manera que están preestablecidas. Extraviado, perdido. Esclavos de concupiscencia, esclavos de maldad, de la lujuria, de los placeres mundanos. Y deleites diversos. Viviendo en malicia y envidia. Qué terrible. Hay personas quienes no se pueden alegrar del bien que les sucede a los demás, porque no importa cuán bien ellos pudieran estar, piensan que eso es una desgracia para ellos, el que le haya sucedido algo bueno a otro. Hay personas quienes viven así. Yo no logro entender eso, hermano. Pero por esas personas hay que orar. ¿Vale? Pablo dice, nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús, no podemos andar así. Y fíjese, cuando usted cuenta con el Espíritu Santo en su vida, usted comienza a practicar estas cosas que el Señor nos exhorta a través de la palabra, y es mucho más fácil de lo que uno pudiera pensar. Simplemente usted alléguese a quien le sucedió algo bueno y dígale de manera genuina, porque la bendición que le ocurre a un hermano es bendición para usted también. El que su hermano pueda estar en paz, el que su hermano pueda estar feliz, el que hermano pueda haya podido superar situaciones diversas, son de bendición para usted también, porque esa es su familia. ¿Usted se alegra cuando un hijo suyo se gradúa de sexto grado, de noveno grado, de grado 12 y continúa estudiando? ¿Usted se alegra cuando un hijo suyo estaba enfermo y superó la enfermedad? ¿Usted se alegra cuando su padre o su madre, de pronto usted lo veía bien triste y un buen día amanece y está alegre con todas las personas? Pues usted debe alegrarse de la misma manera con los hermanos en Cristo. Pero debe alegrarse también cuando usted ve que le sucede cosas buenas a las personas en el mundo, fuera de la iglesia, más allá, obviamente, del mal que pudieran ellos estar haciendo, no deseándole mal. Ahora, hay quienes viven deseando lo que tiene el otro, y esa es otro tipo de envidia. Hay personas quienes dicen, aquel que no conoce al Señor y anda haciéndole mal a todas las personas y mira todos los bienes que tiene, pues él tendrá su momento. Preocúpese por lo que está sucediendo en su vida y la vida suya, ¿cómo anda? Y a veces perdemos de perspectiva cómo es que el Señor evalúa y valora las cosas. El Señor no evalúa las cosas en dólares y centavos. El Señor no evalúa las cosas en cuántos títulos usted pudiera tener universitario. El Señor no evalúa las cosas a base de cuáles son sus posiciones sociales, ni siquiera cuáles son sus ministerios. El Señor lo evalúa a usted por usted. La competencia más grande que usted tiene en este mundo es usted mismo. Cuando el Señor nos evalúe a nosotros, ¿verdad? Y otro punto de vista de lo que estaba predicando el pastor hace unas semanas atrás respecto a los talentos. El talento más grande que el Señor le ha dado a usted es la vida suya. Yo te entregué esa vida. ¿Qué tú hiciste con ella? Pues no es que usted logre los títulos universitarios más altos, que usted logre tener la cuenta de banco más grande, que usted logre tener las posiciones sociales más importantes, que usted tenga la familia más grande. No, nada de eso. El Señor le va a evaluar a usted por usted. Y cada uno de nosotros que estamos aquí en este día, sabemos de qué está compuesta nuestra vida. Y si no estamos claros, una de las cosas que debemos hacer es enfatizar en el Señor y nuestra relación con Él, para que Él mismo nos encamine y podamos nosotros darle un enfoque correcto a la vida. Y de esa manera nosotros podamos andar distinto, contrario a como andábamos nosotros antes, porque nos embelesamos, hermano. De pronto nos embelesamos en la vida y es como quien textea cuando está guiando. Usted puede andar por ahí ferviente en espíritu, gozoso, y de pronto se pone a poner atención a aquellas cosas que no tiene que estarle poniendo atención y se va desviando. ¿Te ha ido por la carretera guiando de momento y usted es un carro que va? Te dice, ese va texteando, ese va mirando el celular en vez de estar mirando la carretera. Pues hermano, Hay instancias en que nuestras vidas pueden ir así. Usted puede ir bien, gloria a Dios, aleluya, amén. Y voy para el culto. Y los hermanos, Señor, cuídame a Lorian, cuídame a la hermana Lucy. Y usted pidiendo por todo el mundo. Y de momento usted empieza a mirar las cosas que no tiene que mirar. Y ese día no oró. Ese día no leyó la palabra. Ese día no le cantó canciones, cánticos, alabanzas a quien se los merece. Y su vida empieza. Y puede terminar en la cuneta. Puede terminar en la cuneta. O lo puede aplastar un camión. Y hay personas quienes pueden andar muy bien y de pronto todas las cosas cambian porque se olvidaron a quién estaban sirviendo ellos. Nuestra vida en aquellos tiempos eran vidas aborrecibles, dice Pablo. Y andábamos nosotros también aborreciéndonos nosotros mismos y aborreciendo a los demás. De la manera que nuestro Señor Jesucristo fue aborrecido, nosotros éramos culpables de aborrecer. Ahora, cuando vino el Señor a nuestra vida, y esta parte ya la discutimos, nosotros recibimos la salvación por gracia. Hasta el versículo número 7, ese es el énfasis. De gratis recibimos la salvación porque Él le plació amarnos a nosotros, no que nosotros le amáramos a Él primero, como dice la palabra. Y termina esta porción que acaba de leer Ámbar. Voy a leer la porción que corresponde al versículo número 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La salvación no viene por obras, pero puesto que hemos recibido la salvación por gracia, es necesario obrar conforme al Espíritu que yace en nosotros. Esa es la base de la piedad. Hermano, me puede interrumpir cuando usted guste. La devoción de la piedad, esto lo voy a leer yo rapidito, que está en el versículo 8b al 9. Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué cosa? Todo lo que acabamos de discutir. Todos esos consejos de la base de la piedad, como dice Joselito. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y eso, yo creo que casi no hay que añadirle. Para explicarlo, simplemente hay que leerlo. Yo creo que más claro no canta un gallo, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y estoy seguro que algunos de ustedes estarán pensando un gallo búlico, así que no cantan muy claro. Pero no importa cómo usted, qué tipo de gallo usted esté pensando, un quiquiriquí, gallo búlico, gallo manilo. Es necesario que veamos nosotros que la palabra de Dios se explica por sí sola. Pero vamos a ir sobre esta porción. ¿Qué es aquello que es necio? Nosotros hemos dado explicaciones de lo que es necio. El Señor llama necio a aquellos quienes han osado decir que Dios no existe. Esos son necios. Pero necio es usted pretender montarse en el expreso. Gracias. En el expreso 22 e ir en dirección contraria esperando no tener un accidente o que al menos no haya un policía estatal del expreso que lo detenga. Usted pretende llegar desde Atillo hasta San Juan en dirección contraria sin que haya ningún tipo de percance. Y usted dice, hermano, ¿a quién se le ocurre eso? A un necio. Te dice, pero eso como que está, ¿a quién se le va a ocurrir hacer? Nadie va a hacer algo así. Necio es decir, yo voy a subirme a mi casa, al techo de mi casa, y cuando baje no voy a usar la escalera, voy a brincar. Y depende, quizás Joselito se tire y sienta los efectos de aquí a 15 años. ¿Verdad? Pero casi cualquiera de los demás nos tiramos. Hay que llamar al 911, ¿qué? 911, al 1822. El 911, por lo. Es necesario nosotros entender que hay cosas que el resultado va a ser nefasto, va a ser negativo. Si usted sabe que el resultado va a ser negativo, no hay forma de darle la vuelta a esa situación y usted lo hace como quiera, entonces la palabra para quien hace esas cosas es esa. Ese es necio. El que pretende, conociendo lo que la palabra de Dios le dice, hacer algo contrario, llevarle la contraria a Jehová, no hacer lo que Él dice y esperar no recibir como consecuencia la disciplina, ese es necio. Las cuestiones necias son todas aquellas que contradicen al Señor, que demuestran rebeldía en su contra. Pablo le dice a Timoteo, evita esas cosas. Y entre ellas, ¿verdad?, cuando dice y esa conjunción, no es que esto es por separado, sino que dentro de esas cosas necias está el hacer énfasis en genealogía. ¿Por qué él dice esto? Pues había gente que para ellos era más importante que fulano tal, era hijo de sutano, mengano, perencejo, y así seguían, y esa línea consanguínea era más importante para ellos que realmente saber lo que el Señor demanda dentro de su palabra. Para nosotros, ¿qué es lo que debe ser importante? Pues lo más importante para nosotros es aquella palabra que lleva a las personas, las conduce hacia la salvación de su alma. No estar con invenciones, hermano. No estar inventando. Hoy día, el evangelio, lo que la gente predica, es lo que llaman un evangelio posmoderno. ¿Verdad? Porque ese es el tiempo que nosotros vivimos. Había un tiempo que era el evangelio moderno, el evangelio contemporáneo, el evangelio posmoderno, el evangelio para las mujeres, el evangelio para los hombres, el evangelio para los muchachos de 13 a 18. ¿Qué clase de disparate es ese? Eso es necedad. Pues las genealogías van paralelo a eso. Cualquier palabra que sea añadida a la palabra que nosotros hemos recibido de parte del Señor en la Biblia es simplemente para adorno. Contenciones. El otro día alguien estaba escribiendo en esta página de internet, en Facebook, hablabas molesto, bien molesto, con aquellas personas quienes se hacen llamar cristianos, pero que no demuestran amor por el prójimo y lo que andan es por ahí contradiciendo a los demás, precisamente lo que está diciendo Pablo. La palabra de Dios no es para nosotros ponernos a discutir. O sea, que yo antes me quejaba mucho de esta gente que pasan por ahí, por las casas, regalando unos panfletitos y que andan con una sombrilla. Pues, ayer yo llegué a casa de recortarme y frente a casa estaba esa gente. Me bajé de mi vehículo y no hicieron nada más que ver que yo me bajé, que uno de ellos se acerca, bien sonrientes, son personas bien chulitas. Tres caballeros se acercan. Entonces, uno de ellos me dice, voy a ser bien breve. Yo le dije, qué bueno. Pero le sonreí y le dije, Dios te bendiga, ¿qué puedo hacer por ti? Me dice, ¿usted sabe que hoy en día las familias no están bien? Yo le dije, si yo tuviera tiempo te invitaba, pero la familia mía está bien. Y me dice, no, es que las personas andan buscando cosas que no deben estar buscando. ¿Te está hablando de mí? Y él se sonreía y yo le dije, yo sé que tú me quieres decir algo, pero tú me dijiste que ibas a ser breve. Yo te estoy interrumpiendo, ¿verdad? Para que te puedas ir rapidito, déjame quedarme callado. No sé, otro día abrió una sombrilla porque la tenía cerrada y yo me metí al lado de él para que no me diera el sol. Y empieza a hablarme sobre aquellas cosas que supuestamente ellos dicen. No mencionó el nombre de Cristo ni una sola vez. Pero como tantas veces han pasado por allí, porque esos yo no los había visto todavía. Había unos que venían y yo los atajé en una ocasión y le dije, mire, en nuestra casa nosotros servimos al Señor y el Señor se llama Cristo Jesús. Y si usted viene a hablarme de Cristo Jesús y que Él es Dios, usted y yo podemos hablar. Pero fuera de ahí, si usted viene a convencerme de alguna otra leyenda, yo no la quiero escuchar porque yo estoy convencido en mi corazón de lo que yo creo. Si usted quiere acompañarme a mi iglesia y decirle esto que usted quiere contarme a mí, a todos mis hermanos allí, pues es bienvenido. De otra manera, no pare más en mi casa. Pero eso fue después que ellos habían pasado varias veces. Ayer me detuve porque no los había visto antes. Y son personas bien agradables. Usted los ve, van bien vestiditos, huelen bien, ¿verdad? No son malcriados, ¿verdad? Pero están confundidos. Y nosotros le debemos amor a ellos porque el Señor nos lo exige. Pues ayer yo no tomé el momento para decirle nada. Le Le eché la bendición dos veces, cuando lo saludé y cuando se fueron. Y ellos habrán dicho, esto es un aleluya. Pero me quedé callado. O sea, aparte de lo que les dije, mi familia, ya sé, después me quedé callado. Cogí el papelito que me dio, que todavía no lo he leído. Pero en ningún momento me habló de Cristo. Ahora, en ese momento yo sentí en mi corazón, y no dudo que haya sido el Espíritu Santo exhortándome, no decirle nada. No le dije nada. Y se fueron. ¿Por qué? Porque yo sabía que si yo le decía algo, tal vez él me iba a repostar con no sé qué cosa, y se iba a convertir en una conversación infructuosa. Y eso es lo que dice Pablo. La palabra no está para contender. Él dice, evita contenciones, discusiones acerca de la ley. En aquellos tiempos, todo era, ¿verdad? La Mishnah. Y el pastor ha hablado sobre la Mishnah Bautista. Porque son vanas y sin provecho. ¿De qué debemos estar hablando nosotros? Y con esto termino. Hablando sobre Cristo Jesús. Hablando sobre la vida que Dios nos promete si nosotros estamos dispuestos a rendirnos a sus pies. Pero yo estoy convencido, hermano, y la palabra lo dice, que ninguno de nosotros aquí, por más elocuentes que queramos nosotros sonar o ser, vamos a poder convencer a ninguna persona a creer algo que no está dispuesto a creer. ¿Ven? Pues yo sé que nos hemos tendido un poquitito. Tengo que corregir eso. Varias cosas que hemos hablado. El entrenamiento para la piedad no es opcional. Es necesario todos los días entrenarnos. Hacer ejercicio en la piedad. La fe y el comportamiento son acciones vitales para todo aquel que camina con Cristo. La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, dijeron por ahí. Y el comportamiento, esas dos cosas. No se puede vivir una vida piadosa fuera de una relación con Cristo y el poder de su Espíritu viviendo dentro de nosotros. La piedad viene directamente de Dios. Esa es la verdadera piedad. Todo lo demás es falsa piedad. Hay personas quienes ustedes los conocen y son muy buena gente. Personas quienes practican otras religiones. Lamentablemente, hay personas quienes piensan que se puede llegar a la salvación del alma siendo bueno, siendo piadoso solamente. Sin embargo, esta no es la salvación del alma. Y yo sé que para nosotros van a haber incógnitas hasta el día que nosotros nos presentemos ante el Señor, del por qué hay personas quienes, teniendo la oportunidad de creer en Cristo Jesús, se les obstaculizó el poder alcanzarlo por el hecho de haber recibido otras palabras que le confundieron. Pero hermano, no está de usted preocuparse por eso. ¿Tú sabes lo que está de parte de nosotros, lo que está en nuestras manos? Hacer todo lo que el Señor nos manda que nosotros hagamos. ¿Usted está predicando la palabra del Señor en todo momento que tiene oportunidad de hacerlo? Gloria a Dios. ¿Puede hacerlo más? Hágalo más. ¿Está testificando? ¿Su vida habla sobre aquel que yace en usted? ¿Está usted orando? ¿Se está congregando siempre que puede? ¿Está leyendo la palabra de Dios? ¿Está compartiendo con los hermanos? ¿Está proveyendo para aquellos quienes están en necesidad en el amor de Cristo Jesús? Esas son las cosas que el Señor pone a nuestro alcance poder realizar. Usted no va a poder salvar el mundo. De hecho, usted no va a salvar a nadie. Quien lo va a hacer es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. La semana que viene, mira, ahí la semana que viene, yo estaré toda esta semana ahí. La recompensa de la perseverancia. Su asignación, según de Timoteo 2, versículos 1 al 3. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja que usted quisiera esbozar en este momento? ¿No? Si no lo tiene, vamos a tener una palabra de oración y damos por terminado el estudio. Recuerden repasar lo que hemos estudiado y leer para la semana que viene, de modo que podamos tener un estudio gratificante. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día. Gracias por habernos traído hasta aquí, gracias por la salud que nos das. Gracias, mi Señor, por la constancia que tú nos das en nuestro corazón, de que siempre que nos reunimos, estamos en tu presencia. Te bendecimos, Padre Santo, te damos gracias en especial por la visita de Monserrate con nosotros en esta mañana. Te pedimos, mi Señor, que según su visita es de bendición para nosotros, nosotros podamos reciprocar su bendición, bendiciéndola, mi Señor, también. Te imploramos ahora que tú seas sobre nosotros y que grabes esta palabra que hemos estudiado en nuestros corazones y en nuestras mentes, y danos la valentía de todos los días, Padre Santo, poder ser arrojados en tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a implementarla en nuestras vidas y a predicarla, Padre Santo, a todo cuanto cruce por nuestro camino. Ayúdanos a actuar en piedad y a cada día ejercitarla, mi Señor, con todas estas cosas que hemos visto a través de la Biblia en el día de hoy. Te imploramos ahora que te quedes con nosotros y que te manifiestes con poder en lo que resta de culto. Que tú bendigas, mi Señor, todas las actividades que aquí realicemos, en especial la predicación que nos traerá el pastor. Bendice a tu varón, mi Señor, y permite que la palabra que tú has puesto en su corazón fluya como debe de fluir, pero que en especial y sobre todo todos nosotros podamos estar pendientes al mensaje, dispuestos, mi Señor, a aplicarlo a nuestras vidas según tú mismo nos habrás de dirigir. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas, dándote gracias. Amén. Que Dios les bendiga.